Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 225. Con esta sintonía, con la habitual del Guardián, comienza, como hemos dicho al inicio, la edición número 225. Un programa de radio, un podcast dedicado a repasar lo más interesante ocurrido esta última semana en lo referente al mundo de la seguridad informática. Y comenzando con el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que desde Euskadi Digital hacemos posible El Guardián. Porque para que todo este programa funcione, para que todo esto salga en emisión, hacen falta noticias, contenidos de calidad. Esos puedes encontrarlos en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Hacen falta colaboradores que nos aporten información. En este caso tenemos la suerte de contar con Mikel Carmona en la sección de seguridad en software libre. Y también hace falta ese soporte en radiofónico que nos lo brinda Euskadi Digital y su director, Rafa Martínez. Y por supuesto, ¿qué sería de nosotros si no contásemos con vosotros, los oyentes, los que participáis, los que contribuís, los que escucháis y los que todas las semanas también podéis participar con las formas de contacto habituales? Ya sabéis, tenemos la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y también un buzón que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Formas de contacto que, al igual que las noticias y otros contenidos, están recordados en elguardian.euskadigital.net, la web donde también puedes descargarte los podcasts y la presentación de contenidos de cada edición. Ya lo sabes, con la emisión en vivo y en directo los domingos y los lunes, en lo que respecta a emisión por radio, y a partir del martes habitualmente dispondrás del podcast y esa versión en MP3 en formato podcast que resume los contenidos más importantes acontecidos, como decimos, en materia de seguridad. Trataremos de protegernos esta semana frente a los fraudes por internet. También conoceremos el Panda Challenge, un reto que desde Panda Security proponen a todas las personas interesadas en investigar. Y también investigaremos en materia de seguridad de software libre gracias al apoyo, la ayuda de quien hemos comentado, Mikel Carmona, habitual compañero de esta casa, miembro del club, y que después de las noticias también le tendremos por aquí para hablar de eso, de seguridad en software libre.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Comenzamos con las noticias seguras, el repaso a la actualidad ante la seguridad informática. Hablando de que ni es la primera ni probablemente sea la última vez que aquí, en esta sección de actualidad, hablemos de las formas de captar dinero a través de Internet y suplantando en esta ocasión a la agencia tributaria, a Hacienda. Y es que el Ministerio de Economía y Hacienda nos acaba de advertir que tras recibir los primeros avisos de su existencia, de nuevo estamos ante un intento de fraude mediante un importante envío de comunicaciones por correo electrónico en las que se utiliza fraudulentamente el nombre de la agencia tributaria. Los correos electrónicos hacen referencia a un reembolso, a una devolución de impuestos con el que el receptor sale supuestamente beneficiado. Pero claro, para poder disponer del dinero se reclama al destinatario del mensaje que aporte datos sobre cuentas bancarias y tarjetas de crédito a través de un formulario adjunto que acompaña al correo electrónico. Como siempre, el Ministerio de Economía y Hacienda responde que no solicitan información confidencial, ni números de cuenta, ni tarjetas de los contribuyentes, y mucho menos por correo electrónico. Estos intentos de fraude juegan con el factor del tiempo, ya que la sorpresa de que después de realizar la declaración de renta podamos tener de hecho una devolución puede hacer que no pensemos demasiado los datos que nos están pidiendo y que caigamos en la trampa de que ante un correo que tenga una apariencia similar a la de la agencia tributaria, a la de Hacienda, pues queramos rápidamente optar a esa devolución y demos más datos, más información de la que debiéramos.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Y seguimos con el sonido de la sección de actualidad, las noticias seguras. Y en esta ocasión, para hablar de dos contenidos de protección, después de la alarma que puede causar esa información transmitida desde la agencia tributaria, vamos a tratar de navegar por Internet de manera anónima. Y es que cuando navegamos por la red de redes dejamos un pequeño rastro en los servidores por los que pasamos. Huellas que son a veces necesarias para garantizar la seguridad de muchas de nuestras operaciones. Pero que hay algunos programas que tal vez nos pueda interesar para tener un anonimato. Y es que aunque cada vez más los navegadores incorporan modos de navegar automáticamente, como ocurre con Google Chrome, también existen aplicaciones que lo permiten de manera global. Este es el caso de GSaper, el GSaper que permite realizar búsquedas en Google sin dejar ningún rastro en nuestro PC. Otro programa interesante es el Privacy World, que esconde nuestra dirección IP para navegar sin ser rastreados, sin ser interceptados. Y en esa línea de poder navegar sin ser interceptados, se acaba de publicar por parte de Payment Card Industry un nuevo informe que habla del pago seguro con tarjetas de crédito en redes inalámbricas. Una guía con recomendaciones básicas para que los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito mediante las redes Wi-Fi, por ejemplo, se hagan de forma segura. Una guía que incluye 12 estándares DDS realizados por la empresa Payment Card Industry, con un conjunto de normas que indican que deberíamos considerar todos los negocios para proteger los datos de los propietarios de las tarjetas de pago. También esta empresa nos recomienda utilizar un cortafuegos en las redes inalámbricas aisladas. Aunque no transmitan o almacenen o procesen datos de tarjetas de crédito, sí que puede ser interesante que establezcamos redes que sean capaces de filtrar paquetes basándose en el protocolo 802.11, el protocolo típico de las redes Wi-Fi. Una recomendación es a utilizar cortafuegos que utilizar firewall, que viene muy bien tanto en las redes Wi-Fi, redes inalámbricas, como también en otro tipo de redes locales, incluso cableadas, ya que pues a veces simplemente con tener un antivirus de los antiguos no nos sirve. También hacen falta otras herramientas de protección y entre ellas añadamos, si es posible, un cortafuegos o un firewall. Entramos ya en la última parte de la sección Noticias Seguras. Ya sabéis, la selección de las noticias más seguras, más importantes sobre seguridad informática. Y no queremos pasar por alto por el nuevo reto Panda. Desde Panda anuncian que un nuevo reto, que será más complicado que en anteriores ediciones, está ya disponible en la web, que pueden comentar más información a este respecto, pandalabs.pandasecurity.com. Podéis disfrutar de esos retos que ofrecen desde Panda y no olvidéis enviar la solución al reto a pandachallenges@pandasecurity.com. El director de Panda Labs, Luis Corrón, irá actualizando información desde Twitter y el próximo lunes publicará los resultados. Como digo, más información, las bases y todos los datos que queráis en pandalabs.pandasecurity.com. Y vamos a concluir con uno de los tópicos que tiene Internet, con uno de los contenidos que ya hemos comentado en varias ocasiones en El Guardián y después del fallecimiento de Michael Jackson y el aprovechamiento de otras personalidades famosas, pues llegan a extenderse de una manera muy, muy importante. Y es que a estas alturas, pues prácticamente no hay ser humano en el planeta que no sepa que Michael Jackson ha fallecido. De hecho, ya en Google casi 6 millones de entradas nos informan de este hecho, de este evento. pero por desgracia no solamente se informa desde Google, sino que también se va creciendo el mito a través de otros portales que durante el mes de julio han ido protagonizando esa utilización de la ingeniería social, en el que no solamente Michael Jackson ha protagonizado la actualidad, sino que también George Clooney, Jeff Goldblum o Natalie Portman han estado presentes. Pero ni Goldblum, ni Portman, ni Clooney han fallecido, aunque todos fueron dados por muertos en varias ocasiones durante el mes de julio. Y es que muchos de los falsos rumores de los últimos días se han difundido a través de la página fakeweeks.com, una página propiedad de Rick Hoover, donde los lectores pueden introducir nombres de famosos en 5 plantillas con noticias falsas, casi todas sobre defunciones. Así que, como si ya hemos comentado aquí en El Guardián que existen troyanos, existen gusanos que se pueden crear prácticamente a la carta, también tenemos correos electrónicos para crear esas falsas alarmas, esas falsas noticias, esos bulos, esos jokes también, que a través de internet se pueden extender con una especie de plantilla en la cual simplemente tenemos que seleccionar la persona famosa a la que queramos hacer referencia y el grupo de destinatarios a los que enviar.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Y este avión que va llegando casi hasta final de la temporada todavía vuela muy alto y todavía permite que la azafata nos diga que ha llegado a la sección de seguridad de software libre. ¿La azafata o el azafato? Porque hoy en día ya hay igualdad también en las compañías aéreas y en este caso es un avión que vuela libre y que nos llega hasta donde está Mikel. Hola, muy buenas, Mikel.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Vuela libre, pero seguro.
Libre y seguro, sí, que en cuestiones de aviación es
muy
tan
importante
casi como volar, incluso más. Libre y seguro, eso es lo que podíamos destacar dentro del mundo de la seguridad en software libre, y que en semanas anteriores pues hemos conocido cuestiones muy interesantes, como es el mundo de las redes privadas virtuales y su aplicación en el mundo de la seguridad, con un entorno como OpenVPN, una aplicación como VPN, y aquella recomendación que dabas en la edición anterior para los oyentes que acudan a las parties, a estas ferias informáticas, que puedan establecer comunicaciones seguras, por si acaso, si necesitan confidencialidad y privacidad, que lo tengan bien en cuenta.
Así es.
¿Y hoy qué es lo que toca comentar?
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de esta aplicación de OpenVPN, de lo que hemos estado comentando en los programas anteriores. Bueno, pues comentar simplemente pues lo que es esta aplicación, para qué se puede utilizar. Se puede utilizar para establecer conexiones seguras entre dos puntos en concreto, pues puede ser por ejemplo una red corporativa y un usuario remoto que se quiere conectar a esa red corporativa, y establece ese túnel, ese sistema de tunelizado virtual que va a unir de manera oculta para el resto de... Va a ser como un túnel, eso, que nadie, a través de Internet, nadie de fuera de ese túnel va a poder ver esos datos por el sistema que utiliza de autentificación. Y, bueno, autentificación, si está bien dicho.
Sí, sí, está, es correcto. Identificación, autentificación.
Identificación, autentificación. Y también, mediante el sistema de... los diferentes sistemas de seguridad, de cifrado, de cifrado, mediante esos sistemas de cifrado, que puede utilizar diferentes formatos, de manera que esa comunicación va a estar cifrada y no va a poder ver nadie pues lo que circula por ahí.
Bien, es interesante ese resumen que podemos hacer respecto a lo que es el uso de tecnologías VPN y concretamente la aplicación OpenVPN. Hemos recordado que es el concepto VPN, hemos recordado que es el concepto de túnel, hemos recordado que ese concepto de cifrado o encriptación. ¿Y qué podemos recordar respecto a OpenVPN?
Bueno, pues es, la verdad es que es muy sencillo de instalar. En la mayoría de los repositorios de las distribuciones de GNU Linux está disponible. Comentar que es multiplataforma también, que comentamos en uno de los programas. Está disponible para cualquier distribución de GNU Linux. Para Windows también está disponible, para el sistema de Microsoft, incluso para Vista, para Windows Vista en 16 en 32 o en 64 bits, la versión de 64 bits también está disponible. Está disponible también para FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, también para el sistema de operativo de Apple, el Mac OS 10 o OS X, podríamos denominarlo de las dos maneras, bueno, no sé exactamente, pero bueno, OS X. También está disponible para Solaris, y comentábamos también que están en desarrollo de otro formato para poder ser utilizado en una PDA o en un smartphone que utilice el sistema Pocket PC.
Bien, pues tenemos en cuenta ese conjunto de distribuciones de diverso ámbito, diverso tipo, que permiten compatibilizar la comunicación con el entorno de OpenVPN.
También podemos añadir varias cosas, por ejemplo, que es necesario para poder utilizarlo tener una disponible una biblioteca OpenSSL, si no la tenemos deberemos descargarla e instalarla. También podemos utilizar, por supuesto, como un paquete, hemos comentado ya también que está disponible como paquete RPM. Depende del núcleo del sistema, tenemos que agregar un controlador para conexiones virtuales de red, un controlador TUNTAP, que sería para conexiones virtuales de red. Si utilizamos un sistema, un kernel, un núcleo de Linux, por ejemplo, de versión 2.2 o anterior, tendremos que añadir este controlador. Si utilizamos ya la versión 2.4.7 o superior, ya lo tiene incluido dentro del propio núcleo y no tendremos mayor problema. Los núcleos actuales de las distribuciones ya vienen con versiones del kernel del núcleo Linux de números superiores, ya en el rango del 2.6, etcétera, 28 o 30, bueno, números ya bastante mayores. Uh-huh. Bueno, también quería comentar un poquito el tema de la seguridad, de lo cifrado. Tiene dos modos considerados seguros, uno basado en claves estáticas precompartidas y otro utilizando sistema SSL, TSL y utilizando certificados y claves RSA. Cuando ambos lados usan la misma clave para cifrar y descifrar los datos, estamos utilizando el mecanismo conocido como clave simétrica, y dicha clave pues debe ser instalada en todas las máquinas que forman parte de esta conexión VPN. La opción de utilizar claves RSA es la opción más segura. Las claves estáticas, la verdad es que son bastante más sencillas, pero bueno, la opción de utilizar una clave SRSA y el sistema este de claves públicas, es públicas privadas, vamos, es el sistema más seguro. ¿Mm?
Muy bien.
Y también podemos comentar, ¿qué podríamos comentar más? Podemos entrar, yo creo, ya a comentar un poquito las direcciones en las que podemos encontrar información.
Claro que sí.
Por ejemplo, en Google poniendo OpenVPN y luego un espacio y cómo, nos va a dirigir a algunas páginas en las que explica pues cómo instalarlo y configurarlo correctamente, porque hay unas direcciones que son un poco difíciles para decir en la radio porque son bastante bastante largas.
Bastante largas.
Y también una de las direcciones que a mí me pareció más interesante está también en la página de la Wikipedia en castellano, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/OpenVPN, OpenVPN todo junto. Y bueno, también quería comentar la página oficial del proyecto, que es muy sencilla, es OpenVPN todo junto, openvpn.net.
Bien, pues anotamos esas páginas web, que por supuesto, si en algún momento alguien quiere más información, quiere que se las detallemos, quiere verlas escritas, pues que no duden en contactar con nosotros para que se las digamos. Eso, como siempre, lo hacemos al final de esta sección y también en el transcurso del programa El Guardián.
También un detallito también quería recordar también de estos programas anteriores. Hemos hablado, por ejemplo, de las, aparte de las conexiones a través de Internet, este tipo de software, este tipo de software como puede ser OpenVPN, que nos permite hacer conexiones de redes privadas virtuales, también es indicado utilizarlo cuando estemos utilizando nuestro dispositivo, ordenador portátil o el dispositivo que sea, de manera inalámbrica, o sea, que se conecte de una manera inalámbrica mediante una conexión pública de estas que existen, pues que pueden estar disponibles en bibliotecas, de las que dan los ayuntamientos, o incluso en sitios públicos, aeropuertos, etcétera, etcétera, pero que normalmente no tienen un cifrado, no tienen una seguridad de la que propia que incorpora el protocolo Wi-Fi o wireless, como podríamos denominarlo, yo creo que wireless es más correcto, que pueden tener sistemas de seguridad web o WPA, y muchas veces estas redes no tienen ninguno de esos dos sistemas, que son el web hoy en día es, podríamos considerar el más inseguro de ellos, pero bueno, el WPA es bastante más seguro. Pero bueno, ni siquiera tienen cualquiera de los dos. Tienen, esas redes están abiertas, con lo que cualquiera que tenga también un dispositivo en el radio de acción de esta red podría acceder a los datos que estemos mandando. Por fin y al cabo, se mandan por órdenes de radio, por el aire, porque por un cable, pues físicamente tiene que estar alguien conectado a ese cable, o se va a través de Internet, tiene que estar con una conexión a Internet por la que pase esta información para poder acceder a ella o poder interceptarla. Pero en una conexión inalámbrica, pues lógicamente va al aire y cualquiera que esté en el radio de acción de esa emisión, pues puede recibirla y podría tener acceso a nuestra información más privada y más personal. Y bueno, está también indicado el uso de estas herramientas de redes privadas virtuales para esos entornos, para aumentar la seguridad en esas redes inalámbricas poco fiables, podríamos denominarlas así. Uh-huh. Y también comentábamos en el programa anterior que, bueno, también lo hemos comentado al principio de esta sección, en las parties. En las parties es otro sitio que suelo juntar a mucha gente de muy variado origen y que son sitios generalmente poco seguros. Yo recuerdo además en alguna Euskal que se ha comentado que el último modelo de bicho andaba por ahí pululando por la red, infectando a diestro y siniestro, con lo cual pues hay que extremar las medidas de seguridad, y en concreto pues si mandamos información, nos identificamos ante pues diferentes servicios mediante una conexión tal real, o sea, tal cual, sin usar ningún tipo de protocolo específico que tenga cifrado, pues puede haber alguien que capture esa información y pueda leer nuestros datos personales de identificación de usuario y contraseña, y utilizando una herramienta de este tipo que podemos enlazar mediante un sistema de red privada virtual a nuestro servidor de nuestra casa, y que la conexión de nuestra casa haga de puente para esa conexión hacia Internet, que nos va a permitir pues identificarnos de manera pues más segura, y que la gente de alrededor nuestra o que está en ese entorno, en esa red local, pues no pueda ver nuestros datos privados, aunque sí podemos utilizar pues las facilidades de mayor velocidad que en la conexión a Internet pues para otro tipo de servicios que no necesitan esa esa identificación que tengamos que hacer de hacia Internet.
Bien, es otro complemento para securizar las conexiones a Internet, que cada día pues abundan más, no solamente en nuestro propio hogar, como bien comentas, sino también en oficinas, en lugares donde a veces pues contamos con una conexión a Internet, pues una cafetería o un lugar compartido, y no tenemos esa garantía plena de que lo que vamos ahí que a quedar anotado, pues alguien con un sniffer, ¿no?, con estas herramientas de captación de datos, pues pueda recoger la información y manipularla o gestionarla a su antojo. Son datos a tener en cuenta. Bien, pues dicho todo esto, yo creo que estamos haciendo un buen resumen de lo que es OpenVPN y también de lo que es en general las redes privadas virtuales y cómo funcionan. Y también comentamos la semana anterior que, estando en ese contexto de ferias, parties, y esta misma semana lo estamos recordando, pues hay que tener en cuenta que este tipo de tecnologías se pueden
aplicar. Son interesantes para evitar problemas en cuanto a en nuestros procesos de identificación ante diferentes servicios de Internet.
Bien, pues apuntamos también ello. Y como decíamos antes, si nos quedaba alguna duda, tanto a nivel de acceso a páginas web, acceso a esta aplicación OpenVPN o cualquier otra cuestión, pues para eso estamos nosotros, y están las direcciones de contacto del Guardián, que están recordadas en la página web.
El portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
elguardian.euskadigital.net, ahí encontraremos el buzón de voz y la dirección de correo electrónico. Y otra web que nos gusta recordar es la del grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya.
La dirección es www.glv.bilatinaz.club.biz.
Bien, pues con todos estos recordatorios y con este resumen que hemos hecho en el día de hoy sobre OpenVPN y redes privadas virtuales, nos vamos ya despidiendo. Hasta la próxima, que posiblemente sea ya la última edición de la temporada, por lo menos por el momento. Que, como siempre, te agradecemos la participación.
Encantado.
Y a seguir conectados, a seguir escuchando.
Muy bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Después de la pausa musical llegan las alertas de seguridad, esas sirenas que nos recuerdan las últimas amenazas de virus, gusanos, troyanos. Pero antes de los últimos tipos de virus, vamos a recordar que los troyanos representan ya el 70% del nuevo malware de las nuevas amenazas aparecidas en el segundo trimestre de este año 2009. Así es que uno de los aspectos más destacados es ese considerable descenso de otros tipos de amenazas como el spyware, que solo representa ya el 6,25 y que se sitúa en ese, pues eso, 6% del total. Un descenso que ha sido contrarrestado por el incremento de la categoría de software publicitario, lo que se conoce técnicamente como adware, que pasa de un 7,5% por ciento a ser ya la segunda categoría con más nuevos ejemplares durante el segundo trimestre del año 2009. Pero desde luego que si hay que destacar algún tipo de malware en especial es los troyanos, que como digo, pues ya representan prácticamente 3 de cada 4 nuevos tipos de amenazas. Y ahora sí, vamos yendo con la última información. Última información desde Panda Labs, el laboratorio de seguridad de Panda Security, que el día de hoy, aunque no esté presencialmente, no le estemos escuchando en vivo, online, sí que nos ha transmitido cuáles son las últimas sensaciones, los últimos datos, y por supuesto, vamos a hacer nosotros de portavoces, vamos a retransmitir sus informaciones. Como digo, desde Panda Labs, el laboratorio de seguridad antimalware de Panda Security. Y vamos a hablar en el día de hoy de gusanos, concretamente dos, llamados Maidum.hn y Sohanat.im. Y también vamos a hablar de un falso antivirus llamado PC Security 2009. Precisamente vamos a comenzar con este adware, ese falso antivirus llamado PC Security 2009, que como todos los adwares de este tipo, una vez instalado en el equipo, simula llevar a cabo un análisis del sistema detectando decenas de ejemplares de malware que en realidad no están en el equipo. Además, este código malicioso también modifica el centro de seguridad de Windows para indicar que la protección antivirus se encuentra desactivada. Eso sí, una vez completado el análisis, incitará al usuario a regresar al antivirus y adquirir una versión completa, por supuesto de pago, y así pues conseguir mediante esta estafa, mediante este adware, una nueva cantidad económica. Así que mucho cuidado frente a PC Security 2009 y otros falsos antivirus de los que nos podemos encontrar en Internet. y vamos ahora a hablar de los dos gusanos. Empezamos por sohanat.im o sohanat.im, un gusano que se propaga a través de dispositivos externos y que una vez que ha producido la infección en el equipo, se trata de un código malicioso que añade una copia en diversas rutas y en las unidades extraíbles. Además, para poderse ejecutar en cada inicio de sesión, crea diversas entradas en el registro de Windows. Y vamos a concluir con Maidum.hn, un gusano que está diseñado para lanzar ataques de denegación de servicio, lo que se conoce como DOS, a sitios web estadounidense y de Corea del Sur. Además, si la fecha del sistema es posterior al 10 de julio, daña el disco duro del ordenador afectado dejándolo inutilizable. Para llevar a cabo esta labor, es un gusano que trata de sobreescribir los sectores iniciales del disco duro con bytes basura. También borra el Master Boot Record, el MBR, del propio disco duro. Un código malicioso, este gusano llamado Maidum.hn, que llega a los equipos de los usuarios a través de correos electrónicos cuyos asuntos están relacionados con la festividad del pasado 4 de julio, o el Día de la Independencia Norteamericana. We'll be right back. Y después del repaso que hemos hecho a gusanos, hemos hecho también a AdWare, a ese falso antivirus, hemos hablado de los troyanos, vamos a concluir la sección de alertas de seguridad hablando de los ciberataques, concretamente uno hecho a Estados Unidos con un posible origen en Corea del Norte. Y es que el ejército del país asiático está detrás de una serie de ciberataques contra sitios en Internet de Corea del Sur y los Estados Unidos que están inhabilitando o reduciendo severamente la velocidad de determinadas páginas web. Los ataques contra decenas de sitios de los gobiernos y empresas de Corea del Sur y los Estados Unidos parecen haber cesado por el momento, pero sí que han dañado a ciertos de ordenadores personales que han sido convertidos en zombies para realizar los ataques. Ya sabéis que los zombies, las botnets, esas redes son robotizadas que forman parte de aquellos usuarios atacantes que logran infiltrarse en otras máquinas, en otros sistemas y luego utilizarlos para cualquier cometido. En este caso, parece ser que desde Corea del Norte querían dejar inutilizable o al menos dejar funcionando muy lentas determinadas páginas web gubernamentales. Pero a veces las botnets también se utilizan para enviar spam y cometer actos delictivos, por lo tanto, esa recomendación de tener un firewall, un cortafuegos, es desde luego que muy interesante para no caer en manos de una red robotizada, de una botnet.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
La sección de alertas de seguridad, nos vamos hasta la sección de seguridad a fondo. Para hablar de unos términos que tal vez os suenen, no es la primera vez que los comentamos aquí en El Guardián. Se trata de Black Hat SEO. Este juego de palabras, estas tres palabras, indican una especie de timo o engaño que se puede hacer en el mundo del SEO. El SEO ya sabéis que es el posicionamiento orgánico en la web, el Search Engine Optimization o la optimización de páginas web para que sean indexadas en los buscadores, que una determinada página web sea más notable, más conocida en la red de redes. Y que cuando hablamos de métodos y técnicas que no son legales para posicionarse en los buscadores, lo que hacemos es hablar del Black Hat SEO, una de las características que más destacan en el uso de unas técnicas en el que se rompen las reglas establecidas por los buscadores, en el que también se afecta la experiencia de usuario de forma negativa debido a la aplicación de algunas de las técnicas. Y se presentan contenidos alterados por algoritmos para generar contenidos automáticos. La línea que separa un posicionamiento web correcto y un posicionamiento web ilícito es muy delgada. Se han tenido muchos debates sobre el tema, incluso en el congreso que recientemente se han celebrado sobre estas cuestiones, se expone que ha habido determinadas leyes, determinados intentos para combatir el Black Hat SEO. Pero son medidas que en la mayoría de los casos solamente son efectivas por un corto tiempo, un corto periodo de tiempo, y suelen afectar de forma negativa a la imagen de empresas y personas que se dedican correctamente a mantener páginas web. Las técnicas de posicionamiento web ilegales no son recomendadas por los profesionales de posicionamiento y desde luego que pueden ser muy negativas y, por supuesto, pues la palabra lo dice, ilegales. En este mundo del posicionamiento web, cloaking es algo que está relacionado con lo que sucede básicamente cuando a los buscadores se le muestra un contenido que no es realmente el correcto. Es un contenido alterado, un contenido modificado expresamente para estar bien posicionado, estar bien puestos dentro de las listas de páginas más visitadas de Internet. El cloaking suele hacerse teniendo en cuenta un programa que compara una lista de direcciones IP en donde todas las direcciones de los buscadores se comparan, se pide información y se le envía a la página optimizada. Otra forma de cloaking que se hizo notar recientemente es la forma de copiar por medio de un redireccionamiento una página web, con la cual esa información que no se encuentra generalmente en un contenido reconocido por los buscadores, por ejemplo en código flash, lo cual los buscadores no tienen acceso a esa parte y solo ven la página principal sin pasar al redirect, es decir, engañar a los buscadores utilizando tecnologías flash. Y con la información de Black Hat SEO, la información que esta semana te hemos ofrecido en Seguridad a Fondo, vamos concluyendo ya lo que ha sido esta edición número 225 del Guardián. Pero como siempre, nos queremos despedir sin recordar de forma conveniente cuáles son las formas de contacto. Ya sabéis, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net, y también tenéis disponible, como siempre, el teléfono, el buzón de voz, que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y aunque sea el tramo final de la temporada, estemos ya concluyendo esta quinta temporada aquí en Euskadi Digital, no queremos perder la oportunidad para recordaros que el programa se hace gracias a vosotros, a todos los que escucháis El Guardián, y que siempre agradecemos ese contacto, esa comunicación a través de los medios habituales, buzón de voz y correo electrónico. Y también, por supuesto, agradecemos todo tipo de colaboraciones. Públicamente ya lo decimos en muchas ocasiones, la de Miquel Carmona desde la sección de seguridad en software libre, y Rafa Martínez como director de esta casa, y también el habitual colaborador y participante en la sección de alertas de seguridad, aunque esta semana no la hayamos tenido con su voz, al igual que Panda Labs, que también, por supuesto, contribuye con su investigación y su información a que hagamos esa sección de alertas de seguridad. Y un ejemplo ha sido el día de hoy, aprovechando ese informe que preparan semanalmente con lo más importante acontecido en materia de seguridad, y en este caso en materia de malware. Y públicamente también soy yo mismo, Iñaki Lázaro, quien agradece esa escucha y se despide hasta la próxima edición. Será ya la edición 226, la última, insisto, de la edición quinta, de la temporada quinta del Guardián. Y todavía con muchas cuestiones interesantes por compartir, con muchos contenidos interesantes por decir. Tal vez nos veamos en alguna party, si es que tenéis presencia física cerca de donde producimos El Guardián. O si no, también tengamos contacto virtual, como digo, a través del correo electrónico, buzón de voz y otros medios telemáticos. Que la seguridad sea vuestra aliada, que sigáis protegidos y no olvidéis ese viejo y no por ello menos interesante consejo de mantener una buena herramienta de seguridad en el ordenador, en el móvil, donde sea, y que esté, por su favor, por supuesto, actualizada. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.